Si nunca has visto a Dios aparecer en el último segundo, cuando no sabías cómo se iba a resolver, no sabes cómo trabaja tu padre.
El doctor Tony Evans dice que Dios quiere que confiemos plenamente en Él.
Él está buscando oportunidades para hacerte saber que estás protegido.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. Bobby McFerrin cantó el animado éxito número 1. Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. Pero siglos antes, Jesús les dio a sus seguidores el verdadero antídoto contra la ansiedad. La razón por la que los creyentes no necesitan preocuparse. Hoy, el Dr. Evans explica cómo Dios nos llama a priorizar lo espiritual sobre lo físico, y cómo buscar su reino invita a su poder a nuestras vidas. Acompáñenlo mientras comienza.
Jesús, en el capítulo 12 de Lucas, habla nuevamente sobre esto que se llama el reino. El reino es la jurisdicción del cielo. Es el ámbito gubernamental de Dios. Los cristianos están en el reino. Pero puedes ser un cristiano en el reino y aún así no operar correctamente bajo la jurisdicción del rey. Así que en el capítulo 12 de Lucas, Jesús quiere hablarles a aquellos que están en el reino sobre cómo maximizar los beneficios del reino. Ya que estás en él y estos beneficios te los ofrece el rey. Él dice en el versículo 31, pero buscad su reino y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra buscar, como hemos dicho en el título de nuestro sermón, significa perseguir agresivamente. Significa ir tras ello de una manera muy apasionada. Significa principalmente priorizar la jurisdicción de Dios, es decir, el reino como tu fuerza impulsora en la vida. No solo nazcas en él, ve tras él. Aprovecha todo lo que tiene para ofrecer, busca o persigue. En Mateo capítulo 6, versículo 33, se lee de esta manera. Buscad primeramente el reino de Dios. Agrega la palabra primeramente. Debes buscarlo apasionadamente como una prioridad. La mayoría de las personas incluyen a Dios, pero rara vez lo hacen primero. Es después de que han intentado todo lo demás, después de que han hablado con todos los demás, después de que han obtenido el punto de vista de todos los demás. Y así Él dice, quiero que busques, es decir, que persigas, que lo tomes en serio, que vayas tras el gobierno de Dios, que vayas tras la priorización de Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, Él ha pasado desde el versículo 21 hasta el versículo 31, diciendo una y otra vez, no se preocupen. Pero la preocupación nos consume. Y se vuelve sofisticada, obsesiva, compulsiva, ataques de pánico, estrés postraumático y una infinidad de otras definiciones para la preocupación. Sin embargo, Jesús nos ordena que no nos preocupemos. Él no dice, no te preocupes. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, no te preocupes? Bueno, parece que sí. Entonces, debes no tener nada pasando en tu vida. Sí, eso es lo que dice Jesús. Él dice, déjalo. Deja de preocuparte. Deja que las preocupaciones te controlen. La preocupación es como una mecedora. Te pone en movimiento. Simplemente no te lleva a ningún lado. Luego dice, ante todo, que cuando te preocupas por la prioridad equivocada. Él dice eso en el versículo 21. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, por lo que van a comer, ni por su cuerpo, por lo que se van a poner. Él dice, no te preocupes. Por tu vida, porque la vida, por tu comida, porque la vida es más que la comida. Versículo 23. En otras palabras, si te preocupa lo que vas a comer, Él dice que esa es una preocupación secundaria. Deberías preocuparte por si vas a despertar para poder comer. Porque si Dios no te da la vida, comer no es tu mayor problema. Él dice, no te preocupes por tu ropa. Debes preocuparte por si tienes un cuerpo lo suficientemente fuerte para ponértela. Él dice que te preocupas por lo secundario cuando hay algo más importante de lo que deberías ocuparte. Él dice, déjame ayudarte con la preocupación. Él dice, quiero que estudies la naturaleza. Porque una de las cosas que descubres sobre la madre naturaleza, que fue establecida por el Padre Dios, es que Él incorporó en el funcionamiento de la naturaleza su capacidad para cuidarse a sí misma. Es decir, las plantas, las frutas, las verduras tienen semillas incorporadas para continuar su vida. O sea, ya viene incorporado. La bellota se convierte en roble. Todo está incorporado. Él dice, si estudias la naturaleza más que la televisión, entenderás cómo obra Dios. Él no fue específico. Él dice, considera a los cuervos, versículo 24, porque ni siembran ni cosechan. Ellos no cultivan. No tienen arados. No tienen certificados de depósito, fondos mutuos, ni cuentas en el Bank of America. Él dice, considera. Los cuervos, que por cierto son aves impuras, porque ni siembran, ni cosechan, ni tienen graneros o almacenes. Sin embargo, Dios los alimenta. Los cuervos comen todos los días y no tienen un almacén de gusanos, porque asumen que Dios los va a alimentar. Esa es una suposición. Así es como actúa. Él dice, ¿y no valen ustedes más que ellos? Él dice, considera, versículo 27, los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni siquiera Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Él dice, ¿han visto las flores hermosas? Él dice, ellas no tienen una máquina de coser Singer. No tienen un sastre personal, pero cada primavera aparecen, luciendo bien, hablando de lo bonitas que son. Él dice, ¿no entienden cómo Dios hace que esto funcione? Está incorporado. La provisión para la naturaleza está incorporada. Y Dios lo ha incorporado. Él dice, basándose en lo que Dios ha hecho en la naturaleza, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Basándonos en lo que Dios ha hecho en la naturaleza. Y luego dice, todas estas cosas, las cosas por las que nos preocupamos, las buscan con ansias las naciones. Pero su padre sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. Él dice, cuando se trata de los cuervos, cuando se trata de las flores, Dios lo hace. Cuando se trata de ti, tu papá lo hace. Él cambia de Dios a padre. El problema es que muchos de nosotros aún no hemos aprendido a relacionarnos con Dios como Padre. Nos relacionamos con Dios como Dios. Y como Dios, Él tiene el poder. Él tiene omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Él tiene todos estos atributos porque es Dios. Pero Él dice, no, cuando se trata de ustedes que están en el reino, Él es papá. Y dice, y papá sabe que necesitas estas cosas, pero no llegarás a experimentar lo que papá sabe que necesitas si no buscas el entorno jurisdiccional de papá, llamado su reino. Él dice, busca el reino de papá y las necesidades serán suplidas. Así que si no estás buscando el reino donde vive papá, entonces no tienes acceso a lo que él ya ha preparado de antemano para suplir. ¿Por qué? Porque estás, mira esto, estás haciendo lo opuesto. Porque él dice en el versículo 30, porque todas estas cosas las buscan ansiosamente las naciones del mundo. En otras palabras, te volviste secular con él. Y una vez que él ve que llamas papá a la cultura, una vez que llamas papá al ámbito de los incrédulos, una vez que haces de la sociedad separada de Dios tu papá, entonces tu papá dice, bueno, que ellos se encarguen de ti. Si vas a abandonar mi reino para tener el reino de este mundo, entonces no vengas a tu papá porque has decidido vivir en otra casa. Así que deja que esa casa, deja que esa cultura, deja que ese mundo incrédulo, secular y sin Dios te cubra. Porque me habrías puesto en segundo lugar, porque eso es lo que hacen los gentiles. Eso es lo que hacen los impíos. Eso es lo que hacen los injustos. Ellos persiguen su propia agenda. Yo tengo una agenda del reino. Yo tengo un ámbito del reino. Yo tengo una jurisdicción divina. Y en esta casa el papá manda. Y él dice, y papá sabe lo que necesitas y te será añadido.
En un momento retomaremos el mensaje de hoy y el Dr. Evans compartirá una de sus prohibiciones dietéticas personales. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Bien, muchos de ustedes saben que no como pescado. Bien, no como pescado. Odio el pescado. Desprecio el pescado. Sé que el pescado es saludable para ti. No me gusta el pescado. Pero hay una razón por la que no me gusta el pescado. Cuando era niño y crecía en Baltimore, muchas veces mi padre no conseguía trabajo como estibador, descargando barcos en los muelles de Baltimore, donde descargaba y cargaba barcos. Eras parte de lo que llamaban cuadrillas y te llamaban según los barcos que llegaban. Así que si no llegaba ningún barco que fuera parte de su cuadrilla, de su grupo, que debía descargar el barco, no lo llamaban. Y a veces su grupo no era llamado durante semanas o meses. Así que, para asegurarse de que su familia comiera, especialmente en épocas en que no entraba dinero, como su grupo no era llamado, él salía a pescar, pero no con caña de pescar, sino con una red. Porque no sabía cuánto tiempo iba a durar esa situación. Así que tomaba una red y salía a pescar y atrapaba arenques. Ahora, si no sabes sobre los arenques, déjame contarte sobre ellos. Los arenques son peces pequeños con 1 millón de espinas, espinas diminutas. Él atrapaba todos esos arenques. Teníamos arenque en el desayuno, arenque en el almuerzo, arenque en la cena, arenque de postre. Comíamos arenque, arenque, arenque durante esos tiempos. Y por eso aprendí a detestar el pescado. ¿De acuerdo? Porque tuve que comer arenque durante esos tiempos difíciles y complicados de mi vida. Pero mi papá, que siempre se preocupaba profundamente por nosotros, iba a asegurarse de hacer absolutamente todo lo que fuera necesario para que su familia pudiera comer y no pasara hambre. Él iba a hacer eso sin dudarlo ni un solo momento, porque estábamos bajo su jurisdicción. Así que papá iba a hacer lo que papá tenía que hacer. Dios dice, mi reino es mi jurisdicción. Y si me deja ser papá, sé cómo asegurarme de que las cosas se resuelvan. Él dijo, no te preocupes, porque la clave es que Él es tu Padre. Jeremías 17 dice que Dios te mantendrá firme en medio de la sequía. Él dice, pero busca, persigue, ve tras ello. Primero, el reino, su jurisdicción, su gobierno, su guía y todas estas cosas que buscan los gentiles os serán añadidas. Él dice en el versículo 32, sé que estás inquieto. Porque dice, no temas, pequeño rebaño. Él dice, sé que lo que te estoy diciendo te está asustando ahora mismo. ¿Puedo realmente poner todo esto en manos de Dios así? Y luego dice, porque al Padre le ha placido daros el reino. Él dice, la razón por la que no tienes que tener miedo es porque Él está buscando oportunidades para mostrarte que es tu papá. Él está buscando oportunidades para mostrarte que tiene el control y que ya ha resuelto todo esto. Él está buscando oportunidades para hacerte saber que estás protegido. Eso no significa que no cumplas con tus responsabilidades normales. Significa que no te preocupas mientras las cumples y que no buscas fuera de Dios para cumplirlas. Él dice, tú solo haz lo que naturalmente se supone que debes hacer y donde tengas una preocupación legítima, está bien, pero no dejes que eso te controle porque yo te doy el reino con gusto si buscas el reino. Pero si el rey y su reino, su gobierno, guía y jurisdicción son secundarios para ti, entonces lo que estás diciendo es que no quieres que Él sea tu papá, tu padre. Si nunca has visto a Dios actuar, si nunca has visto a Dios entregarte algo que tú mismo no podías lograr, entonces no has visto a tu papá en acción. Si nunca has visto a Dios aparecer en el último segundo, cuando no sabías cómo se iba a resolver, no sabes cómo trabaja tu papá. Si nunca lo has visto llegar justo a tiempo. Recuerdo cuando iba a dejar el seminario, yo estaba en el seminario, la hermana Evans y yo teníamos 3 hijos en ese entonces y yo iba a dejar el seminario porque tratar de trabajar medio tiempo y estudiar en el seminario era simplemente demasiado porque no podía ganar suficiente dinero. Y nos sentamos a la mesa para cenar y había que tomar una decisión ese día. Era un viernes. Y dije, ¿qué necesitamos para simplemente salir de nuestra emergencia ahora mismo? Ella dijo, necesitamos ahora mismo, nosotros necesitamos desesperadamente al menos $500. Esto fue allá por los años 70. Hoy serían $5,000. Son $500. Ella dijo, desesperadamente, solo para comer este fin de semana y poder hacerlo, necesitamos $500. Yo dije, está bien, si Dios no nos provee $500 hoy, renunciaré al seminario por este semestre. Tomar un trabajo de tiempo completo e intentar regresar el próximo semestre, todo se reducía a ese día. Nos sentamos en la mesa para cenar y oramos a nuestro Padre. Fui al seminario ese día. En el seminario tienes casilleros de correo. Fui al casillero de correo. Abrí el casillero de correo. Había una carta en el casillero de correo. Saqué la carta del casillero de correo. La abrí. 5 billetes de $100. No había ningún nombre en el sobre. Era solo un sobre con 5 billetes de $100. Años después, un hombre se me acercó y me dijo, ¿recuerdas haber ido al seminario y ver una carta en tu casillero con 5 billetes de $100? Le dije que sí. Él dijo que esa mañana mientras oraba, el Espíritu Santo le dijo específicamente que pusiera un sobre en nuestro casillero con 5 billetes de $100. Es el buen placer de tu padre darte el reino. Me senté en los escalones traseros de nuestro edificio educativo. Una vez al mes, más o menos, me sentaba en los escalones traseros y miraba hacia el campo de golf y decía: Señor, esta es una propiedad privilegiada en nuestra comunidad. ¿Cómo sería si el reino la poseyera? Esta era una propiedad segregada. ¿Cómo se vería si el reino la poseyera y la usara para propósitos del reino, para el desarrollo comunitario en el nombre de Jesucristo? Pero Señor, vas a tener que dárnosla, porque ellos dejaron claro que no lo harían. Véndenosla. Así que lo puse en manos del Señor. Oraba por ello más o menos una vez al mes cuando estaba por ahí, por alguna otra razón. 3 grupos solicitaron comprarla. Los 3 grupos se retiraron por diferentes razones. Llamaron y dijeron: ¿todavía quieren comprarla? Por eso la poseemos. Porque Dios la dio. Él da el reino. Pero nunca lo sabrás si no buscas el reino. Debes buscar primero el reino.
El Dr. Tony Evans sobre la importancia de hacer del reino de Dios nuestra meta. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Es difícil agradecer un regalo cuando no sabes quién lo envió. Mañana, el Dr. Evans nos recordará que todo lo bueno en nuestra vida proviene, en última instancia, de una sola fuente. No se lo pierdan.